La sintonía de la Nuevo Mundo, la radio Nuevo Mundo, como todas las semanas, nos trae cine, nos trae el mundo del audiovisual, también el mundo de las historietas, el mundo del cómic, que se hace presente de vez en cuando también con José Parra acá en la función Bermú. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, feliz de poder conversar contigo en estos días, en esta semana, que a propósito de lo que yo decía, de los dibujos, las historietas, el cómic, ha estado marcada esta semana por la partida del gran Quino, ¿no? Tremenda figura argentina que nos deja esta semana.
Sí, absolutamente. Realmente, bueno, las expresiones de sensibilidad se repartieron alrededor del mundo. Era efectivamente el caricaturista hispanoamericano más cuya trascendencia cultural es la más grande probablemente del mundo. No existe una caricatura como Mafalda que tenga esa capacidad de introducción cultural, de poder ser leída en cualquier parte, de poder ser admirada también en cualquier parte, incluso hasta sobreexplotada. Uno en las redes sociales, ya vamos a hablar un poco de eso, pero en las redes sociales ve muchas imágenes de Mafalda que no son caricaturas de Quino, sino que son un dibujo al que se le suma cualquier texto. Y eso funciona en la medida en que el ícono, la imagen de esta niña argentina tiene tan peso que uno prácticamente puede poner una frase, cualquier frase que sea, al lado del dibujo de Mafalda y agarra un peso en particular, y eso es evidentemente gracias a la obra de Quino. Y quería aprovechar de partir el programa haciendo un pequeño homenaje, realmente para mí uno de los artistas latinoamericanos más importantes de la cultura popular. Es efectivamente una capacidad para sintetizar mensajes y conceptos complejos de la política latinoamericana, de la sociedad latinoamericana, en viñetas usualmente con muy poco texto o nada de texto, solo gestualidad, solo acción, solo relaciones entre los personajes, donde se ven las desigualdades, la tiranía de la oligarquía, el mundo del trabajo, las poblaciones de miseria, una serie de elementos que trabajó durante su carrera. Efectivamente, Quino es más conocido por Mafalda, pero también sus libros y sus caricaturas políticas son muy muy importantes, y hay que ponerlo en relevancia ahora que lamentablemente falleció.
Así es, hay que comenzar también a conocer a Quino más allá de Mafalda. Esa es la invitación que hace también, por ejemplo, el destacado dibujante chileno Alberto Montt, quien dice sobre la muerte de Quino: me da un poco de pena que la grandiosidad de Mafalda opaque su obra posterior. El destacado dibujante relevó el carácter político de la obra del argentino. Para mucha gente, Mafalda fue nuestra balsa de flotación, la única válvula de escape para otro tipo de pensamiento, decía Montt, quien comentó: el legado de Quino, también más allá de Mafalda, el que muchas veces queda eclipsado por la trascendencia del personaje avecindado en el barrio de San Telmo. En ese sentido, el dibujante chileno señaló que el Quino posterior a Mafalda es mucho más críptico, y por ahí hay gente que no necesariamente le causó la misma repercusión. A veces me da un poco de pena que la grandiosidad de Mafalda opaque otro espacio fantástico de Quino, que es su obra posterior. Cuando él deja de hacer Mafalda y se dedica a hacer páginas editoriales en revistas de temas que le eran contingentes, y al tener una página entera para crear, se podía dar el lujo de ocupar mejor los espacios y utilizar los personajes que él quisiera. Ya no estaba supeditado al pequeño grupo de niños de San Telmo, y esto le dio la posibilidad de tratar temas más peliagudos, más crítico y ácido, y puedes ir viendo su progresión hasta que los últimos libros son casi puras declamaciones, ensayos acompañados por gráficos. Así es que, José, hay mucho más por descubrir de este tremendo dibujante que nos ha dejado en esta semana, ¿no?
Sí, efectivamente, las tiras de Mafalda tienen demasiada pregnancia, demasiada capacidad de atraer atención, y eso terminaba invisibilizando otros trabajos que, como decías, tú tienes ese carácter político mucho más marcado, mucho más ácido, mucho más adulto también, a pesar de que Mafalda no es exclusivamente, o sea, si bien es para niños, tiene un carácter todavía también adulto. Pero los otros trabajos, Mafalda fue un periodo de 10 años, si no me equivoco, de su trabajo, y después el desarrollo que tú mencionabas, súper, súper interesante, donde con humor, con sátira, se develaba lo que mencionaba más temprano, el poder de las oligarquías, la pobreza, las restricciones, la violencia policial, una serie de cosas que son muy atingentes en Argentina, pero también en el resto de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Ahora bien, no extrañó también que hubo más de uno en las redes sociales, cuando se supo la noticia, que empezó como a criticar a la gente que levantaba la figura de Mafalda, diciendo, oiga, pero si lo que hizo después de Mafalda fue mucho mejor, no sé quién con Mafalda. A fin de cuentas, hay que dejar que la gente celebre como que era a su ídolo, a su referente. Mafalda es una genial historieta. La otra obra aquí no, o sea, a mí también me parece increíble, y si lo pusieran en una escala me parece más interesante, pero no por eso hay que quitarle a la gente que pueda celebrar aquí no como más les parezca. Así que hay que celebrar el legado, intentar de revisar su obra, está su trabajo para revistas que tú mencionabas, está compilado en varios libros que son muy interesantes, así que a mirar la obra de Quino. Tiene una trascendencia, como decía, una trascendencia cultural súper interesante, la gente reconoce a sus personajes, han permanecido en el tiempo, y así que a celebrar la vida y la obra del gran Quino.
Así es, que tiene muchísimos libros, muchas publicaciones, así es que es un gran momento este también para descubrir a el gran Quino, que nos ha dejado lamentablemente, pero con un tremendo legado, ¿no? Joaquín Salvador Lavado Tejón, quien vivía en Mendoza ya en los últimos años, ¿no? Él nació en Mendoza, así es que está aquí cerquita también su legado de alguna manera. José Parra, vamos a avanzar en esta jornada, José, a lo que nos convoca, que tiene que ver con el documental de Netflix, pero antes me gustaría comentarte una información que salió esta semana y que me llamó la atención, ¿eh? El estudio del cine y las audiencias del 2019, allí se mostró, por ejemplo, que el año pasado fue año de récord en cuanto a cantidad de espectadores, pese al estallido social. Increíble el éxito que tiene el cine en nuestro país, casi 100.000 millones de pesos recaudados de enero a diciembre y 29.977.000 espectadores contabilizados son algunos de los datos que sobresalen de este análisis del cine en Chile y sus audiencias que entregó el Ministerio de las Culturas. 1.568 películas fueron exhibidas en el país el año pasado. El 15,37% son producciones nacionales, así es que tenemos por allí cerca de 200 películas chilenas, si no me equivoco en mi matemática. Y hay que decir que de las películas chilenas, el 53% fueron drama, y le sigue el documental con 36,59%. Detrás viene la comedia con 7% y la animación una sola película, pero importante, ¿eh? La presencia del documental allí atrasito del drama es un gran género en Chile.
Sí, excelentes números. El documental, como nosotros hemos visto también acá, tiene mucho, mucho poder de convocatoria para los realizadores. Afortunadamente existen fondos para que efectivamente necesitan ser todavía mejorados, pero han existido fondos y la curiosidad, por sobre todo, de realizadores y realizadoras de trabajar temas contingentes, temas de memoria. El documental chileno es sin duda una de las de lo fuerte, de lo que sentirse orgulloso del arte nacional, es como digo, motivo de orgullo, y no es de extrañar entonces que se produzca una cantidad importante de piezas documentales al año, porque ya existe como una escuela, eso es interesante, existen los maestros como Agüero, Pato Guzmán, existen unas capas, podríamos decir, intermedias, como la Paola Castillo, Tiziana Paniza, Perugios Novikov, grandes documentalistas que están sacando regularmente trabajo, y también capas más jóvenes que están en su primera, segunda película, que están trabajando con innovadoras formas de contar historias, que están trabajando post-memoria. Es un buen momento para el documental chileno, así que son buenos esos números y esperemos que sigan creciendo. Este año va a ser muy extraño, probablemente los números van a bajar radicalmente, tanto así que casi que habría que saltárselo para cualquier análisis de estadística, pero esperemos que en un futuro, ojalá no muy lejano, se recomponga un poco la situación y podamos volver a ver hartas películas chilenas en salas.
Así es, en esos números destaca Lemebel, el documental más visto, 13.377 espectadores tuvo en las salas. Y lo último para comentar de las noticias de esta semana en el cine chileno, bueno, el Agente Topo obtuvo el premio del público a la mejor película en San Sebastián. Mira, el Agente Topo ya cosechando premios, José, lo que augura todavía un buen trayecto de la película de Mike Alberdi por el mundo.
Sí, exactamente, es una excelente noticia la de la Agente Topo. Es media extraña también, porque el premio es a la mejor película, premio del público a la mejor película europea, y es porque la película tiene una coproducción, claro. Tiene capital, si no me equivoco, de Alemania, de algún otro país. Entonces es un poco extraño, pero no, sin duda importante. Es la película chilena que va a estar participando por el Goya, así que los premios de la Academia Española, que confiemos de que va a estar ahí, ojalá nominada, y por qué no pelear una estatuilla. Sería muy importante para la trayectoria de Mike Alberdi, que como hemos dicho es una gran documentalista, y al parecer el otro día vi una cuña de ella que fue demoledora para las personas que trabajan en ficción. Le preguntaban por qué trabajaba en documental o si había pensado trabajar en ficción, y ella decía que no era necesario porque cualquier cosa que uno pudiese pensar o imaginar para una película de ficción ya existía en la realidad, solo había que ir a buscarlo. Entonces me pareció una cuña notable, pero también de pasada un palo para todos quienes creen que la realidad puede no dar abasto y hay que salir a inventarla, sino que de repente solo es cosa de buscar y están ahí la historia y los personajes.
Así es, José, por eso el documental es un género muy potente en Chile y bueno, también en el mundo. Por eso hoy vamos a tratar un documental de Netflix, ¿no? Cuéntanos cómo está el panorama, cómo son los documentales de Netflix. ¿Hay buen material? ¿Hay material innovador? ¿Hay propuestas audiovisuales? ¿O cae también de pronto en esa clave Netflix que a veces se vuelve tan predecible, ¿no? Que es un modelo que en las películas, por ejemplo, a veces le pasa la cuenta a Netflix.
Sí, yo creo que pasa algo un poco parecido en los documentales. He contado por lo menos un par en este último tiempo, 3-4 documentales de Netflix sobre una temática contingente, polémica, donde, o al menos muy atractiva, donde se utiliza unos ciertos recursos formales un poco reiterativos. Por eso quería partir hablando un poco de este modelo, especialmente porque vamos a hablar del documental El Dilema Social, y que se cuestiona, se pregunta, trata, como tú adelantabas más temprano, sobre las redes sociales y su impacto en la sociedad. Y Netflix no es parte del documental específicamente, o sea, no se habla de Netflix cuando se habla de Twitter, Facebook, Google, cuando muchas de esas cosas también las ocupa esta casa que produce este documental. Y sería
claro, el algoritmo, todas esas cosas.
Sí, exactamente. Bueno, sería interesante. Yo no estoy muy al tanto si ha habido alguna explicación al respecto, pero por lo menos en tema como esta idea, al menos a nivel general, de que las redes sociales buscan una forma de enganchar al usuario, en Netflix va pasando que, por lo menos en algunos documentales recientes, toman estos temas y los cuentan de una manera muy similar, con una mezcla de material de archivo y entrevista, que eso no es nada nuevo, pero tienen una prácticamente que se ven muy parecidos. Los personajes, por ejemplo, son grabados a dos o tres cámaras en una locación visualmente atractiva, que está, por ejemplo, en una fábrica abandonada o en un, qué sé yo, en un departamento vacío. Ahí sientan al entrevistado, le hacen unas preguntas, lo graban desde distintos ángulos como para que no sea tan monótono, y eso lo mezclan con material de archivo y con una música que está siempre sonando de fondo y que está así como apoyando el ritmo para que sea entretenido, para que sea chocante, para que sea dinámico, para que sea que tenga alto impacto. Nosotros, cuando estalló todo el movimiento del Black Lives Matter, hablamos del documental The 13th, sobre la treceava enmienda estadounidense. Y tú puedes poner ese documental de Ava DuVernay al lado de este documental de Social Dilemma y son prácticamente iguales. Son la retórica, los recursos visuales para hacer transiciones, la forma
O
en que las
sea que
personas.
sí están cayendo en usar un mismo molde que se vuelve repetitivo y se vuelve escasa la propuesta creativa, la propuesta artística.
Sí, confían mucho en la potencia de su tema, que no es algo que esté necesariamente malo, pero sí creo que habría que tener atención porque si van a seguir haciendo documentales de esta forma, yo creo que al tercero o cuarto ya nos vamos a pasar a aburrir. Eso no quiere decir que los temas que tratan las documentales sean súper interesantes y uno pueda tener también a obtener visiones particulares de esas materias, pero me llamaba la atención este método de Netflix, que ya parece estar como absolutamente patentado de este tipo de formas de contar un documental.
Muy bien, José, vamos a ir a una pausa musical entonces y luego volvemos con la revisión de este dilema social que ha provocado muchísimo impacto y que está como uno de los documentales de tendencia por estos días. Estaba pensando en otros documentales que hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, el de los videojuegos o
Exacto.
el de los Chicago Bulls, que también es como el mismo modelo, es archivo y personajes en la actualidad refiriéndose a los archivos y un montaje muy bueno, eso siempre hay que admirarlo, pero también pueden ser moldes que de alguna manera con lo repetitivo vayan cansando, pero claramente esos dos documentales que me acordé tienen la misma fórmula.
Sí, ya contamos cuatro. Y de seguro hay más que están ahí en Netflix, que tal vez no son los que tienen más visitas, pero sí, se siente que es un modelo que puede que termine cansando más rápido de lo que los mismos realizadores esperan.
Nos quedamos con Wechafe entonces.
Sí, vamos a escuchar a esta canción que yo sé que a ti te gusta mucho
Gancho
y que
izquierdo.
habla de ser un prisionero de las redes sociales. Entonces, vamos a escuchar a Wechafe.
La libertad, pero eres un preso más, un preso de las redes sociales. ¿Cuántos seremos presos de las redes sociales? Prácticamente todos, se podría decir ya, en una sociedad con tal nivel de acceso y dependencia de internet. José Parra, vamos a hablar hoy del dilema social, de Social Dilemma. Está disponible ya en Netflix. Y estoy mirando aquí el trailer, José, y parte ya sentenciándote, señalando, por ejemplo, en el inicio te cuentan, si tú buscas cambio climático es en Google, esto, el resultado que con que te va a completar Google va a ser diferente dependiendo del lugar donde tú vivas y también de lo que Google conoce como tus intereses. Entonces es bien loco porque uno piensa que lo que está escribiendo y lo que le está arrojando internet es lo concreto objetivo, pero todo está en función de nuestro consumo personal identificado por estas empresas. Impactante, José, ¿ah?
Sí, eso es el documental entrega una serie de reflexiones que son súper interesantes y que invitan a preguntarse cuál es nuestra relación con la tecnología. Creo yo que el más importante de todos, al fin de cuentas, es entender que el hecho de que las redes sociales sean gratis, o sea, que tú puedas hacerte una cuenta gratis, puedas descargar gratis las aplicaciones, puedas utilizar todo eso, significa que alguien, entendiendo que es un negocio, que alguien está ganando dinero por otro lado. Y ese lado son el avisaje, los ads, los comerciales. Ese videíto de 5 segundos que aparece al principio del video de YouTube, esa propaganda que aparece de zapato, de lo que sea, que te aparece mientras estás viendo las redes sociales. Y entonces el negocio realmente es que cómo captar nuestra atención. Nosotros, pero no nosotros realmente, sino que lo que es el producto finalmente de este negocio es nuestra capacidad de estar pegados al teléfono o pegados a las redes sociales. Y entonces lo que hacen las compañías y para eso desarrollan sus tecnologías, sus algoritmos, sus supercomputadoras, es para encontrar formas de mejorar ganchos de un nivel psicológico, para incluso modificando tus formas de actuar, para que tomes el celular, cuando vibre, tomes el celular, entres, mires un video y hagas clic en una publicidad y eso haga que funcione y funcione y funcione y funcione. Una máquina multimillonaria.
Sí, y es bien loco porque, bueno, acá dice una de las fuentes, nada de esto es un accidente, todo está diseñado, y es increíble cómo no nos damos cuenta y de repente, yo creo que ya a todos nos ha pasado, meterse a Google a buscar, de repente tú te quieres comprar una bicicleta y te metes a Google bicicleta mountain bike, inmediatamente vuelves a ingresar a Instagram y las publicidades de Instagram ahora son de bicicletas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me cacharon, José?
Exactamente, y ese rastreo es una de las, y los personajes que hablan en el, que dan su testimonio en el documental, dicen que esto es realmente una hazaña desde el punto de vista del marketing y de la tecnología. Es algo que nunca antes se había visto realmente, y es una de las consecuencias más dramáticas del neoliberalismo y del capitalismo desbocado. El documental no tiene una visión política tan clara. Yo creo que los realizadores no quisieron adentrarse mucho, a pesar de que hay ciertos entrevistados que son medio antisistema, un poco anarcos, pero no profundizan mucho en ese tema, sino que se quedan más bien un poco en la superficie de lo que está pasando, de las consecuencias. Pero a fin de cuentas, uno de los entrevistados dice una reflexión que es súper interesante. Para el capitalismo vale más un árbol cortado que un árbol en la tierra. Vale más económicamente, vale más dinero una ballena pescada que una ballena viva. Y asimismo, estamos como en camino a que nosotros valgamos más en la medida de que podamos reaccionar entre las redes sociales. Y, por ejemplo, que es probablemente el caso más, hay dos niveles de gravedad en este asunto. Uno, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con nuestra propia convicción del mundo y cómo nos vemos reflejados en las redes sociales. Tiene que ver con los likes, con cómo te muestras tú, con los filtros de Instagram.
¿Cuánto nos quieren?
Exactamente. Todo eso, ese es un nivel que evidentemente es muy grave. El documental demuestra cómo han ido creciendo los niveles de ansiedad y de enfermedades mentales en jóvenes y en preadolescentes. Y el segundo nivel es el nivel de las fake news. Y cómo eso puede dinamitar el orden democrático. Hay como, tal vez como que siento que se sobregira un poco esa, una visión tan apocalíptica de la sociedad. O sea, no es que la sociedad pueda caminar hacia que se destruya nuestro orden social, pero lo que reflexionan es cómo se alimentan de redes de noticias falsas, de la posverdad, las redes sociales, y que no hay una mente maestra necesariamente, o por lo menos en términos informáticos, no es que hay una mente maestra intentando de diseñarlo todo, sino que simplemente es, como tú decías, en lo que refiere a la supuesta intervención de Rusia en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, es simplemente jugar las reglas del juego. Y si yo pongo una cosa que es muy llamativa y pongo el dinero para que se difunda, no importa si es verdad o mentira, al algoritmo eso le da lo mismo. Solamente reproduce y copia y copia y copia, y somos nosotros los que agarramos ese contenido y le damos vida. Y es cosa de verlo, cuántas veces nosotros hemos visto la de los, ¿te acuerdas? La de los mapuches colombianos, todas esas cuestiones, la de los
que Bachelet ganaba dólares por cada haitiano que entraba al país.
Claro, todas esas cuestiones son personas, son conciencias las que le dan peso a la realidad, pero que existen en las redes sociales solamente como dato. Entonces eso, claro, me parece que es súper interesante como reflexión.
Y la manera en que funcionan son la misma manera en que operan para publicidad de mercado, ¿no? Así como internet, las redes sociales comprenden que si tú estás buscando bicicleta te va a ofrecer bicicletas, también van a llegar con fake news, por ejemplo, racistas, xenófobas, homofóbicas o lo que sean. Van a llegar a precisamente esos usuarios a reforzar con mensajes que da lo mismo si son verdaderos o falsos, creencias o inclinaciones preestablecidas. Por eso creció tanto en algún momento y se benefició de eso candidaturas como las de Donald Trump, como las de Jair Bolsonaro. Claro, y en esa época se debatió muchísimo respecto a aquello, y tengo entendido que las propias plataformas comenzaron también a tener políticas más severas, más estrictas para cuidarse de que esas cosas no vuelvan a ocurrir.
Sí, de hecho, el ejemplo que da el documental tiene que ver con los terraplanistas. Y cómo el algoritmo se va dando cuenta de estas inteligencias artificiales, de estas supercomputadoras, se van dando cuenta de que si tú le hiciste clic a la publicación sobre el terraplanismo, eres más propenso a hacerle clic a otras teorías de la conspiración. Y entonces, si ya tienes ese historial de búsqueda, las redes sociales te tiran automáticamente, por ejemplo, cosas sobre que el coronavirus es una mentira y tiene que ver con el 5G y qué sé yo. Y entonces así va creciendo porque se va moldando a los gustos. Y claro, los entrevistados hacen una, es un coro de voces, no hay como, hay una protagónica que tú la mencionabas de un chico que se llama Tristan Harris, que es el CEO de una compañía que intenta de hacer un giro hacia que el internet y la tecnología tenga un carácter más humano, pero en general es un coro de voces y todos van explicando, van diciendo que estas tecnologías tienen como que precisamente se han no tienen regulación. Esa era la palabra que estaba buscando. No existe una regulación para, por ejemplo, limitar cómo funcionan estas tendencias que te va arrojando automáticamente las redes sociales. No existe un límite de publicidad, no existe el límite de las cosas que puedes ver o no ver, solo cosas como muy gruesas, así como violencia, pornografía, ese tipo de cosas. Pero otro tipo de contenidos no están para nada regulados, y entonces lo que ellos están aspirando, el movimiento que esta tecnología más humana está apuntando, es a que haya una regulación, así como hay una regulación de otros mercados, que existe una regulación de esto, que ellos lo ven de una manera muy, como decía, como muy apocalíptica, muy prometedora también, porque hay muchas cosas que permite la tecnología que son asombrosas en términos de conectividad. Nosotros que podamos estar haciendo este programa, por ejemplo, sería imposible sin las redes sociales, y así muchas otras cosas, pero tiene este otro componente muy potencialmente muy dañino. Yo no le quiero restar el mérito a eso. Yo creo que sí, efectivamente son potencialmente dañinas para individuos e incluso para la sociedad, pero creo que los últimos acontecimientos han demostrado que digamos a nivel planetario, si pensamos en lo que pasó en Estados Unidos recientemente con el Black Lives Matter, que es un fenómeno que el documental no alcanza a agarrar, está hecho después está terminado antes de la muerte de George Floyd, o el mismo estallido social en Chile, si bien hay cosas que tienen que ver con el uso de redes sociales, me parece que todavía hay un tejido social, esa palabra, ese concepto, esa expresión que está un poco de moda, que vive fuera de eso, y que no hubo, por ejemplo, una intimidación a través de los medios digitales que impidiera que el pueblo se manifestara en la Plaza de Dignidad, por ejemplo.
Sí, José, muy interesante todo lo que propone el documental de Social Dilemma, el dilema social, que está ya en Netflix disponible. Y bueno, a ver si Netflix ya comienza a proponer otro tipo de documental también en cuanto a la forma más adelante. Por ahora están funcionando.
Sí, sí, decir que, por ejemplo, para ejemplificar todo esto, el documental recrea la historia de una familia con tres niños, cada uno muy metido en su onda, dos de ellos muy pegados a los celulares, y así vamos demostrando un poco lo que van contando los expertos. Y me pareció que es un mecanismo un poco fome, la verdad, un poco rata, por decirlo de alguna forma, como que el experto decía algo y veías a la niña preadolescente sacándose una foto y que la gente no le daba like. Entonces ese mecanismo me pareció un poco no tan creativo, un poco predecible, y estaba ejemplificado desde una pequeña contradicción que con eso me gustaría terminar. Los expertos eran muy enfáticos en decir que la inteligencia artificial no es como un Terminator, no es una conciencia, eso es solo una metáfora más digna de la ciencia ficción. No es que haya como una conciencia malévola que está manipulando a voluntad a los seres humanos. Pero en esta recreación que menciono, para ejemplificarla, utilizan precisamente unos personajes humanoides, unos seres humanos que por su expresión y cómo van hablando en el documental, es como si estuviesen conscientemente manipulando al chico a través de las redes sociales. Entonces ahí me pareció que había una contradicción en el documental que me pareció incluso innecesaria. Creo que era suficientemente potente el discurso como para darle esa otra capa yo creo que el documental como que guatea un poquito. Así que, pero de todas formas, tampoco creo que, o sea, no sé, yo cuando lo terminé de ver y después sonó mi celular, como que me dieron ganas un poco de tirarlo lejos.
Sí, José, yo pensé también en estos días, estaba pensando, bueno, cada cierto tiempo uno piensa también qué pasaría si, por ejemplo, cierro mi Facebook, una plataforma que ahora no se está usando tanto, se usa más como para compartir memes que para otra cosa.
Sí.
Pero cuando uno antes ha cerrado una red social, la red social como que te molesta, estás seguro que la quieres cerrar, te estamos esperando, no te vayas, te llega un aviso, quieres volver a usarla. Es como que uno está esclavo también de las redes, porque incluso cerrarla definitivamente como que no es una opción y siempre te va a estar ahí esperando. Eso es bien como medio loco también, ¿eh? Como medio malévolo de pronto, como que no te vayas porque aquí te estoy esperando.
Sí, y eso está, precisamente ese fenómeno está tratado en el documental y está tratado de una perspectiva que es bien interesante, que yo creo que cuando lo ves te das cuenta o haces esa reflexión que tú estás diciendo, como que en algún momento un personaje quiere abandonar su teléfono, como dejarlo ya, sabes que no voy a ver mi teléfono por una semana, y la forma en que las aplicaciones lo enganchan de vuelta tiene precisamente que ver con eso, como un truco psicológico que tiene que ver con las cosas que más te gustan, con las cosas que más le diste like, con las cosas que más te han interesado durante tu estancia en la red social, te bombardean con ese tipo de notificaciones. De repente nos aparecen notificaciones raras, que como ¿por qué aparecen? Y son parte de esos mecanismos que estas supercomputadoras intentan de hacer para engancharte, para captar eso que al final de cuentas es el producto que se vende, que es la atención, estar mirando, estar ahí.
Muy bien, José. Muchas gracias. Like para ti y compartir.
Gracias, Richard. Nos vemos la otra semana.